Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Hay unas cuantas notas hoy acá en la tertulia, ¿verdad?
Sí, hay unas cuantas notas interesantes. Muchas tienen que ver con esto de la marcha y la reacción del gobierno y otras, por supuesto, con la vacuna.
Sí, señor. Bueno, empecemos por la marcha. La policía política cubana está condicionando al destierro la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y también de Michael Osorbo. El movimiento San Isidro está denunciando que no aceptará ese chantaje y los activistas deben ser liberados.
Muy bien.
Con eso comenzamos la tertulia. Uh-huh. Amnistía Internacional insta a gobiernos y organizaciones a denunciar violaciones del régimen cubano. No tienen excusa, dice Erika Guevara Rosas, que es la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Y esto es uno de los costos políticos que tiene el gobierno cubano con esta represión que ha desatado. Este es uno de los costos políticos, puede tener muchos más, ha tenido muchos más. Algunos han sido reversibles, otros no, pero de todas maneras tiene que pagar su costo político.
Recogemos la información del diario digital 14 y medio que dice solo la minoría de cubanos vacunados con Sinopharm podrán viajar a Europa y también a Estados Unidos.
Interesante, ¿por qué? Porque el gobierno cubano, la vacuna que ha hecho el gobierno cubano, la Abdala, Soberana.
¿Unas cuantas?
La Patriota se quedó, ¿no? La Patriota no siguió.
No.
Bueno, esas que hay, no son reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al gobierno cubano, no. Cuando digo el gobierno cubano, las autoridades de salud pública de Cuba, es el gobierno cubano, no ha puesto todos los datos que se tienen que poner en revistas científicas acreditadas para que las vacunas sean discutidas por pares y al final medios internacionales o organizaciones internacionales de la salud puedan reconocerla. No lo ha hecho el gobierno cubano, sigue ahí fajado con su...
La Abdala, la Soberana. Claro.
Y ellos dicen que sí, pero no, aunque los números dice el gobierno que siguen bajando.
Bueno, según el gobierno cubano, retroceden en la isla los casos de COVID-19, también las muertes a causa de esta enfermedad.
Y cuando lleguemos al 15 de noviembre, cuando va a abrir la economía y va a abrir el turismo internacional, yo me imagino que este número ya ande, que se pueda contar con los dedos de una mano.
Usted se acordará de lo que dijo aquí en este programa Reinaldo Escobar.
Sí. Lo que profetizó. La palabra que debiera haber dicho. Bueno, pues vámonos ya. Reinaldo Escobar, precisamente, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y lo menciono primero, bueno, porque ya venía de una mención anterior, está con nosotros hoy en la tertulia, y también Miriam Celaya, periodista independiente, se encuentra en La Habana, y le pido disculpas por haber mencionado al hombre primero que a la dama, pero como ya José Luis había mencionado a Reinaldo, lo mencioné primero. Con ellos, a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Pero sí voy a saludar primero a Miriam Celaya.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
Hola, estoy muy bien, pero bueno, les advierto que yo no tengo resabios de género, no tengo problema con eso.
Bueno, no,
Rey
no.
Es un Reinaldo, el querido colega Reinaldo, merece perfectamente que lo mencionen, y eso es un tema que él ha tratado y venía al caso también, ¿no? Entonces, encantada de estar con ustedes y compartir con él esta tertulia.
Me gusta la modernidad, Miriam, me gusta la modernidad, me gustan los avances, me gusta todo lo que es moderno y la juventud, y lo que hace la juventud. Pero yo conservo algunas cuestiones, no sé si son rezagos del pasado, como aquello de que las damas primero, la mujer merece un tratamiento, o sea, igual al del hombre, por supuesto, porque una mujer y un hombre son iguales, pero hay ciertas cortesías que me gusta mantener, aunque me digan viejo.
Eso nunca ha cambiado.
Es linda la caballerosidad, no deja de ser.
¿No? Y eso nunca ha cambiado tampoco.
Y además, ¿no? Me gusta el él y ella, ¿no? ¿Cómo se llama esto moderno ahora que hay aquí en Estados Unidos?
El lenguaje inclusivo.
Sí, claro. Exacto.
Bueno, Rey, ¿qué tal?
Está acabando con el idioma ese.
Señor Escobar, ¿cómo está usted?
Yo estoy muy bien, feliz y contento de compartir con Miriam Celaya. Y solamente quería hacer una pequeña anotación, ya entraremos en el tema, cuando se hablaba de que la OMS, las vacunas cubanas. Creo que faltó una palabra importante ahí, que es decir, todavía. Es decir, todavía la OMS no ha homologado las vacunas cubanas.
Sí, es verdad, todavía. Bueno, vámonos a las noticias.
Ya adelantaba, el movimiento San Isidro ha denunciado que el gobierno de Cuba condiciona la liberación de los activistas Luis Manuel Otero Alcántara, también de Michael Osorbo Castillo, a su abandono definitivo del país. También denunciaron la situación de indefensión de ambos ante la justicia, así como del periodista independiente Esteban Rodríguez. La seguridad del Estado está insistiendo en desterrar, exiliar forzosamente a Michael y a Luis. Desde hace mucho tiempo ellos insisten en que la única opción para salir de la cárcel es salir del país de manera definitiva, dijo la curadora de arte Anamelis Ramos en una conferencia de prensa del movimiento San Isidro. Ambos, en reiteradas ocasiones, han dicho que no quieren salir de Cuba de manera definitiva, que ellos no aceptan ese tipo de chantaje que les impondría un exilio forzoso, dijo Ramos.
Hay un antecedente y esta misma noticia, a veces buscamos distintas coberturas. Esta es una de las coberturas que ha hecho Diario de Cuba.
Pero también 14 y medio 14 recoge, y medio la nota.
Recoge la nota. No la pusimos ahora para, pero sí recoge una nota y habla del antecedente que tiene esto. Y digo antecedente porque es cierto, ya se había dado la periodista Tania Bruguera, la activista o artivista Tania Bruguera, había presentado una lista para liberación de opositores, sobre todo del movimiento San Isidro, y había pedido una lista de opositores que por favor que fueran sacados de prisión y que, bueno, se les diera la opción de salir del país si salían de prisión. De hecho, Tania Bruguera salió del país, también lo hizo otra joven con su pareja, y bueno, pues ahora parece que esto es en respuesta diciendo,
y ella,
bueno,
había dicho, perdóname, que había entregado precisamente un listado con nombres de personas que aparentemente buscaban salir del país.
Me referí a Hamlet la Bastida y a Brisquet la pareja de él. Así que bueno, vamos a comenzar con Miriam Seraya.
Sí, bueno, esos casos que mencionaba son un antecedente, pero los hay más antiguos. Está también el caso de cuando fueron liberados los prisioneros de la Primavera Negra. Y esto es un clásico. O sea, la novedad no consiste en que lo hayan hecho, sino en que lo que se sigan aplicando con esa fuerza, con esa energía, sobre los presos políticos, sobre los disidentes en general, sobre los líderes, sobre todo, fundamentalmente sobre los líderes. Y bueno, este es el clásico chantaje de las autoridades cubanas cuando condicionan la liberación de en este caso de Michael y de Luis Manuel al abandono definitivo del país, en lo que yo he dado en llamar, y otros quizás también, destierro simbólico, ¿no? Porque en Cuba no existen disposiciones migratorias, hasta donde yo sé, donde esté la figura de salida definitiva. Hasta hace muy poco eso no existía. Yo estoy segura que Reinaldo Escobar, que es más conocedor que yo de las leyes y un estudioso de todas ellas, por cierto, tenga muchos más argumentos que decir. Ahora, yo no conozco que exista esa figura en Cuba. Ese exilio forzoso fue que se aplicó, les decía también, a los de la Primavera Negra, que solo 11 permanecieron aquí. Y claro, el objetivo del gobierno es liberar presión al interior de Cuba, sobre todo ahora que está la amenaza de septiembre, que como bien publicara una nota de 14 y medio, es una de las obsesiones que tienen ahora las autoridades. Pero por otro lado también sabe que eso debilita a la oposición, porque eso tiene un efecto desmovilizador, tiene un efecto desalentador en muchas personas, ese éxodo de líderes, ese éxodo de los coordinadores de las diferentes movilizaciones y tal. Todo parece indicar que en este caso específico no lo van a lograr. Yo tenía la idea de que con Michael y con Luis Manuel no se podía aplicar la misma presión, porque ellos siempre han manifestado, claro, no hablo por nadie, pero siempre han manifestado su intención de permanecer en Cuba. Ahora, que ellos lo apliquen no es novedad. Esto es un método que se ha aplicado durante mucho tiempo y se ha aplicado incluso de manera selectiva con muchos periodistas independientes, escritores, se ha hecho durante muchos años. es un clásico.
Yo creo que ese clásico va mucho más atrás y todos los que tenemos ya ciertos años de vida nos acordamos, por ejemplo, cuando al gobierno cubano le interesaba obtener algo de algún funcionario, alto funcionario de Estados Unidos, o ya sea del Congreso, afines al propio gobierno cubano, le regalaban presos, lo utilizaban como moneda de cambio. Nos acordamos de los viajes de Jesse Jackson a Cuba, que se va con un avión cargado de presos, cuando fue Bill Richardson, que se llevó 6, 5, 6, 7 presos más, y así distintas figuras a los que el gobierno le ha dado presos. De hecho, yo creo que ha sido uno de los elementos para negociar que ha tenido el gobierno cubano. Siempre mantiene una buena cantidad de presos para poder negociar con figuras fuera del país. En este caso, lo que está negociando el gobierno cubano ha cambiado un poco. Está negociando el activismo por la salida. O te dejo en prisión para que no hagas activismo, o te me vas del país y te dejo salir de la prisión. Ha habido algunos matices que han cambiado, como lo veo yo. Ya no es para complacer a figuras internacionales, le regalo un preso. Ahora yo le cambio a ese cubano, le cambio la libertad para que se vaya por el activismo, para que te metas del país, para que no me hagas activismo. Ese ha sido el matiz de estos últimos tiempos.
Y no ha habido variación. Sin duda es una decisión muy, muy personal de la persona. Miriam se refería a la primavera de 2003. Hay que recordar que no todos decidieron salir del país.
Hubo 12
tampoco.
12 que se quedaron.
12 permanecen, ya algunos fallecidos, ¿no? Dentro del país. Es verdad que la presión que mete la seguridad del Estado, la policía política, es tremenda. No solo al preso, no solo al opositor, sino a la familia. Y eso hay que respetarlo. Reinaldo.
Bueno, este es un tema bastante espinoso. Yo, para cumplir lo que Miriam pensaba que yo iba a decir, efectivamente, y conozco bien esta ley, la he estudiado bastante. La ley migratoria cubana desterró de sus categorías el concepto de salida definitiva. Eso no existe en la ley migratoria cubana. Una persona ya no sale de Cuba con previamente legislado que está saliendo de manera definitiva. Una persona cubana, ciudadano cubano, una vez que ha transgredido o traspasado los 24 meses fuera de el país y no ha hecho una renovación de su estancia allá afuera y no ha pedido un permiso especial en la embajada y no ha demostrado que no ha podido venir en 24 meses por una razón válida, esa persona se convierte en un emigrante que ya tiene que pedir una visa para venir a Cuba. Pero esa persona no sale del país con salida definitiva. De manera que cuando a un preso le dicen que tiene que irse definitivamente a Cuba, lo que le están diciendo realmente es lo siguiente: usted va a salir de Cuba y si usted regresa va a cumplir la condena que le tenemos puesta aquí y posiblemente otra condena adicional. Si usted se aparece aquí para el aeropuerto, va directamente para acá. Eso es lo que está pasando exactamente. ¿Por qué? Porque mi Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, cualquiera persona que esté en una cárcel hoy y lo monta en un auto, lo pone en un avión, le transmitan la visa de manera expresa y esa persona sale de Cuba, esa persona a la semana o a los 10 días se monta un avión, viene para acá y lo dejan entrar al país. Porque, y esto lo he dicho cada vez que digo esto, me busco problemas, no hay antecedentes de una persona que sin haber traspasado los límites que la ley migratoria impone, abro paréntesis, injusto concepto de límite, cierro paréntesis, no hay una sola persona que se le haya impedido entrar al país. Cuando a Carly, la amiga de Cienfuegos, periodista que estaba fuera de Cuba, en Costa Rica, no la dejaron entrar a Cuba, ella había traspasado ya los 24 meses. Y no la dejaron entrar. Y a muchas otras personas que en el aeropuerto no le permiten entrar al país son personas que ya han pasado. En el caso de la Primavera Negra, bueno, los presos de la Primavera Negra salieron de Cuba con salida definitiva porque todavía no se había aprobado la nueva ley migratoria que está vigente. Y de los 75, 12 se quedaron en Cuba inicialmente, después el amigo Diosdado salió del país, después fallecieron otros y ahora ya el número se ha disuelto un poco en la desinformación porque hay gente que ha salido del país, ha entrado o entrado, se han quedado, en fin. Hay personas que no se les permite salir del país, pero Marta Beatriz Roque José Daniel Ferrer han salido de Cuba y han regresado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con esto. Hay personas, por ejemplo, que como que ya han pasado más de 15 años, que cumplieron su condena y salieron de Cuba como salida definitiva en aquella época. Pero ahora no hay una sola manera de negarles la entrada al país porque ellos cumplieron, pasaron los 15 años que se habían echado de cárcel. Es un asunto que todavía está por ver. Yo tengo la impresión que, no he escuchado lo que le dicen a estos presos en la celda, ¿no?
Claro.
Lo que le dicen los oficiales de seguridad del Estado, nadie lo ha escuchado. Eso lo saben personas porque ellos lo cuentan. No, me están presionando, me están diciendo que si me voy de Cuba para siempre, me dejan salir de la cárcel. Eso es lo que le dice un señor que no tiene capacidad para hacer cumplir ni ese. Es un esbirro, un carcelero, un llavero de calabozo, el que le está diciendo a esa persona, y ese está dispuesto a la persona que quiere salir de la cárcel, puede querer salir de Cuba, pero tiene que saber esa persona que tiene el derecho de regresar si no traspasa los 24 meses. Que si cuando regresa lo llevan otra vez para el calabozo, bueno, eso habría que verlo.
Las noticias como son.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo que el régimen comunista en Cuba le queda muy poco espacio para seguir justificando las violaciones que ha cometido durante décadas y que han quedado en total impunidad. En entrevista ofrecida a Cubanet, la abogada insistió en la importancia de alertar a los gobiernos, también organizaciones de derechos humanos, sobre lo que sucede en la isla, donde no hay castigo para los perpetradores, que son las propias autoridades haciendo uso de la fuerza violenta policial que han acallado y silenciado las voces de miles de personas por muchas décadas, deteniéndolas arbitrariamente, amenazándolas, dejándolas sin trabajo, obligándolos a salir al exilio, en el exilio, como ya adelantábamos
en la nota anterior,
¿no? Sí.
Bueno, comenzamos con tu comentario, Miriam Zelaya. Esto es el costo político, lo decía yo al principio, uno de los tantos costos políticos que paga el gobierno.
Ellos, en este caso, las autoridades ya tienen que pagar un costo político bien alto por toda la represión y por todas esas violaciones de los derechos humanos. O sea, de cierta forma estamos viendo que se va erosionando la impunidad esa de la dictadura que por décadas ha estado ahí incólume, intocable. Entonces, bueno, sí se está erosionando esa impunidad. Estaba hablando de eso recientemente con unos amigos. Aunque a la sombra, o sea, en el preludio del 15N, sabemos que se están multiplicando las detenciones arbitrarias, las amenazas, y bueno, toda esta represión ahora contenida, pero que se desatará ese día. Y bueno, eso lo podemos saber por experiencia. Y sí se está erosionando esa impunidad. Eso es muy importante. Ahora, yo también veo que hay cierta reticencia, ¿no?, a decir las cosas un poco por su nombre. No porque sea, no me estoy refiriendo en este caso a Erika Guevara, esta abogada que me parece muy bien que haya hecho este llamado de atención a los organismos internacionales tan complacientes generalmente con la dictadura cubana, o a los gobiernos todavía un poco renuentes o un poco precisos a la hora de llamar a la dictadura por su nombre o exigir el cumplimiento de los derechos humanos. En esto, claro que han jugado un papel muy importante la Internet, las redes sociales, el periodismo independiente y también, que nunca se menciona, pero está el periodismo ciudadano. Ahora, cualquier ciudadano cubano con un teléfono en la mano puede denunciar una arbitrariedad, puede denunciar una violación, puede denunciar corrupción o cualquier otro de los tantísimos males que aquejan a esta sociedad. Pero no son simples cambios generacionales, como menciona Erika, lo que se está produciendo en Cuba. Nosotros estamos ahora mismo, para mí, desde mi punto de vista, ante la demanda de un cambio de paradigma. No es un cambio generacional, es un cambio de paradigma. Porque se está exigiendo que el centro de todo en Cuba sean los derechos, no el socialismo ese refrendado en esa constitución a la que están apelando constantemente las autoridades, diciendo que el 85% de la población aprobó ese socialismo, ese modelo, en fin. El modelo sencillamente se quebró. El modelo no funciona, no sirve, ya ha probado su ineficacia por muchísimos años, y estamos entonces ante ese cambio de paradigma, donde el centro son los derechos, pero estos jóvenes, que esta generación sobre todo, que está reclamándolo, estas generaciones que han tenido además la ventaja, afortunadamente, de tener a mano las redes, la Internet, ellos están reclamando eso que están diciendo tanto, el derecho a tener derechos, y no se están decantando por el socialismo, no están hablando de la defensa de un socialismo. O sea, son miles de personas que están exigiendo un cambio de derechos y que están siendo inclusivos. O sea, estamos necesitando otra cosa, estamos necesitando otro sistema social, otro régimen en Cuba. El socialismo no nos sirve, es lo que se está diciendo. O sea, no es solamente, como decía, un simple cambio generacional, eso sería muy fácil. Un cambio generacional también podremos decir que se está produciendo en la cúpula, en los altos niveles de la cúpula castrista, y sin embargo eso no supone ningún cambio real. Entonces yo creo que sí hay que tener en cuenta esto. Y me parece muy bien, repito, que se esté llamando la atención a los organismos internacionales que miran a otro lado, porque hemos comprobado recientemente, por ejemplo, en una simple agresión a un reportero, a Mayeta, que estaba viendo el concierto de Pablo Milanés, y lo estuvo agrediendo ni más ni menos que un salvadoreño de estos castristas y otro grupito de amigos de él. ¿Y cuál era la narrativa, la misma narrativa siempre de la dictadura? Ellos diciendo, hablando de la educación gratuita, de la medicina y condenando el bloqueo, o sea, ese discurso anquilosado. Esta es otra generación, es verdad, pero también es un cambio que va a tocarnos a todas las generaciones de cubanos. Es importantísimo eso.
Reinaldo, nos queda muy poco tiempo y hay una noticia que yo sé que hay muchísimo comentario dentro de Cuba. Ustedes la levantan precisamente.
Sí, y 14 y medio la tiene.
La que claro. Tiene que ver porque ahora se va a abrir el país, ya van a ver, supuestamente van a haber más movimiento de viajes, pero los cubanos solamente, creo que por Cienfuegos, es una de las pocas provincias que ha puesto la Sinopharm, y creo que debemos ir
a todo ella. Esto, claro, mientras que se está informando que retroceden los casos de personas infectadas, de muertes también, pero vertiginosamente.
Ya van menos de 1,000.
No, ya hoy, por ejemplo, el miércoles reportaron 912 nuevos casos y solamente 9 fallecidos. Qué bueno, pienso yo, ¿no?
Claro, no, eso
qué
es positivo. Bueno, claro. De ser verdad, qué positivo. Reinaldo, vamos contigo y esta nota que me parece sumamente interesante. Hay mucha gente comentando esto. Increíblemente, hay muchísima gente preocupada porque les tocó ponerse la Abdala, pero...
Porque hay mucha gente esperando para salir del país.
Exactamente.
También.
Bueno, cuando empezamos este comentario el día de hoy, yo te decía la salvedad de que en la introducción del tema se nos habíamos omitido la palabra todavía, ¿no?
Claro.
Y es que el hecho de que las vacunas cubanas todavía no estén, y aquí la palabra que viene es importante, porque no se trata de que estén autorizadas, yo no sé si es homologadas, autorizadas, reconocidas, la palabra que se usa aquí es muy importante, estén esa palabra por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, la Organización Mundial de la Salud no certifica que una vacuna es buena o es mala, no. Lo que pasa es que los países que tienen eso que aquí el gobierno Cuba defiende tanto, que se llama la soberanía, pues la soberanía de los países toman las medidas que les mejor les parece para determinar quién va a entrar a su país o no. Y la Unión Europea, Estados Unidos y otros países más han tomado la decisión de que a partir de determinada fecha solo van a permitir la entrada en el país a personas que se han puesto una vacuna que haya sido, viene la palabra que no sé cuál es, homologada, reconocida, aceptada, certificada por la Organización Mundial de la Salud. Eso no significa que un país no pueda ponerle a personas una vacuna porque la vacuna no ha pasado por ese proceso de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ese es el punto. ¿Qué ha hecho Cuba para que sus vacunas pasen por ese proceso? Bueno, aquí se ha hecho mucha campaña con eso. Se ha dicho incluso que las revistas científicas especializadas discriminan los trabajos científicos de Cuba. Pero no se trata de que los discriminen. Se trata de que toda publicación científica cumple con ciertos requisitos que están establecidos desde hace 100 decenas de años, ¿no? Y si usted no cumple con esos requisitos, su trabajo no vale. Entonces, ese es el punto que aquí no se explica con coherencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Mire, yo por lo menos soy una persona bastante renuente a los temas académicos. Yo no creo haber publicado nunca en ninguna publicación académica, con el respeto y a los académicos, porque se ponen como se ponen. Cada vez que uno escribe un texto académico, tiene que poner la referencia, la bibliografía, claro, la cita, hay que poner la bibliografía como hay que ponerla primero, el nombre, después el año. Vaya, mire, yo no estoy para eso. Yo escribo a mi manera y no voy a escribir claro de esa manera. Pero si usted es un científico y quiere ser académico, tiene que plegarse a esos requisitos que ponen esas publicaciones. Entonces, ese es el punto. Cuba no ha cumplido con eso. Y no ha cumplido con eso porque aquí no se ha hecho el claro. estudio que hace falta hacer a profundidad en un país donde no se hacen PCR a las personas que van a ver si tienen o no tienen COVID, sí, usted no puede tener un estudio serio de cómo funciona la pandemia.
No cabe la menor
con
duda.
El comentario de Reinaldo Escobar terminamos la tertulia. Saludamos también a Miriam Celaya. Muchísimas gracias a ambos, pero continuamos con mucho más.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el segundo juego de la Serie Mundial 2021, los Bravos de Atlanta contra los Astros de Houston. Recuerda, este miércoles 8 p.m. el segundo juego de la Serie Mundial, Atlanta contra Houston, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un ingeniero y profesor universitario residente en Cienfuegos ha denunciado en redes sociales las maniobras de la seguridad del Estado para atemorizarlo por su intención de participar en la marcha cívica por el cambio en Cuba el próximo 15 de noviembre. Según su denuncia en Facebook, ha sido amenazado con llamadas telefónicas, mensajes anónimos, como parte de una guerra psicológica, y está convencido de que su reciente expulsión de la Universidad de Ciencias Médicas en Cienfuegos responde también a una medida de carácter punitivo y disuasorio. Todo esto por parte de la policía política cubana. Y hoy acá en el programa nos acompaña precisamente el profesor
David Alejandro Martínez Espinosa. Ya saben ustedes, ha sido aquí, yo tengo, él publicó en su página de Facebook, y perdónenme que me sonría, ¿no? Publicó la baja, la expulsión de la universidad. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por cuantos, un por tanto, y después un resuelvo que en definitiva todo es, aducen hasta de la Constitución. El resuelvo tiene el primero, segundo y tercero, cuarto y quinto, después las notificaciones. Conclusión, que lo votan de la universidad, bueno, nada, porque el gobierno dice que la universidad aparentemente es solamente para los revolucionarios.
David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido acá a las noticias como son.
Muy buenas tardes a los dos, mis saludos y mis respetos.
Igualmente para ti. ¿Pudieras contarnos cómo se inicia todo esto? Por publicaciones que tú haces en las redes sociales has dicho, y quiero que nos reiteres y nos cuentes un poco precisamente cómo avanza todo este proceso.
Sí, cómo no. Bueno, esto tiene su precedente. La primera cita para interrogarme y cuestionarme por cuestiones políticas de la rectora ocurrió en marzo pasado, porque yo había en mis redes sociales, en Facebook, defendido a Tania Bruguera a raíz de un titular que le dedicaron, un reportaje infamante, injurioso y difamatorio en el noticiero de la televisión cubana. Yo llamé en mi Facebook al noticiero Menticiero y dije: el Menticiero cubano nos ayuda a saber quiénes dan la cara por Cuba. Yo apoyo a Tania Bruguera. Fue un comentario muy sencillo así, pero lo suficientemente frontal como para que provocara la ira de estas personas. Ella me cita y me dice que si yo oye el reglamento de trabajo metodológico del Ministerio de Educación Superior, quien en su artículo número 1, no en el 8 o en el 16, en el 1, aclara que el profesor universitario debe formar jóvenes revolucionarios. Y ella me pregunta que si yo tenía esa mentalidad, cómo yo iba a dar cumplimiento a ese reglamento. Entonces, ese fue el primer encuentro que yo tuve con ella en marzo de este año, en marzo del 2021, donde ahí solamente me acosó, me amenazó con expulsarme, pero no lo llegó a hacer. Ustedes saben, es como una... Esto tiene su proceso. La primera vez ellos te intentan disuadir, ya si vuelves a incurrir, ya la medida es más radical. Entonces, ¿qué ha pasado entre marzo y el día de ayer? Que fue cuando sí me expulsaron ya de forma definitiva. Bueno, lo que ha ocurrido es que yo he aumentado en mi activismo cívico, sobre todo en las redes sociales, a raíz, por supuesto, de la cuestión de la marcha del 15 de noviembre. Yo estoy en Archipiélago, soy uno de los que firmó la notificación para marchar aquí en Cienfuegos. Bueno, pues hemos creado un grupo de Facebook, que es como una forma de ramificación del grupo de Archipiélago Nacional, y lo hemos puesto Archipiélago Cienfuegos, donde tratamos de debatir, de poner noticias, reflexiones, para dar a conocer la iniciativa ciudadana de la marcha cívica del próximo 15 de noviembre. Por supuesto, en ese grupo se nos ha colado personas que son también cercanas al gobierno. Y yo siempre digo que mientras sean respetuosas, no las bloqueamos, pero otra cosa son los que entran a molestar, a espiar, a burlarse. Hay personas que, por ejemplo, el otro día en una publicación que hacíamos, puso 15 veces el comentario "patria o muerte, venceremos". O sea, se dará cuenta que eso no es ningún tipo de debate, es simplemente un intento de trolear un chat, de trolear una conversación, etcétera. Bueno, tuve que bloquear ese usuario, pero cuento esto porque en los debates que allí en ese grupo se han suscitado, entre los que son comunistas y los que no lo somos, se ha subido el tono de vez en cuando. Usted sabe, el debate político a veces apasiona a las personas, y bueno, yo soy una persona bastante pasional, pero he tratado siempre de no ofender a nadie, pero el tema es que eso sí ha ido sacando mis colores. También a ella le ha molestado, cuando hablo de ella, no solo de la rectora, sino de la seguridad del Estado. Esto que ha hecho la rectora tiene una motivación evidentemente detrás. Toda la defensa de los derechos ciudadanos que yo he hecho desde mis plataformas. El derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho al disenso, etc. Y molesta mucho que yo no entre dentro del cuadro clínico, porque ellos nos tratan como enfermos, dentro del cuadro clínico, ¿cómo se dice?, de opositor sin vínculo laboral, con antecedentes penales, vago, que no es padre de familia, o sea, no tengo nada de eso, y eso chocaba mucho, y entonces ellos han empezado por retirarme mi vínculo laboral. Esa es una estrategia de destruirme, más que económicamente, porque también lo hacen, pero más que económicamente es humillarme socialmente, y que ya yo no pueda decir en ningún lugar yo soy profesor universitario. Eso es una mancha para ellos. Decir que un profesor universitario tiene tanto interés en defender sus derechos, alza su voz de una forma como la he alzado yo en los últimos 2 meses para defender la verdad y la libertad de los cubanos.
Profesor David Martínez Espinosa, usted, hay algo que ha pasado con usted que a mí me llama muchísimo la atención, y lo estoy diciendo con tono irónico, es profeso. En uno de los por cuantos, antes del por tanto, en la expulsión suya, le dice: el profesor instructor ingeniero David Alejandro Martínez Espinosa, durante su desempeño profesional, ha publicado en las redes sociales, lo que usted está diciendo, ¿no?, cuestionamientos en contra del proceso social cubano de naturaleza laboral, social y política, manifestándose con abierto desafío y crítica de nuestro sistema político. Se aprecia evidente recrudecimiento de sus ataques contra la revolución cubana y los valores que ésta promulga, haciéndose eco de falsas noticias sobre el escenario cubano actual y de sus dirigentes, e incitando a la juventud cubana a una confrontación directa en contra de nuestro proceso social. Mediante sus expresiones públicas se define su pérdida de ideología en la revolución cubana, lo que ha conducido al deterioro paulatino de su ejemplaridad y su condición como profesor instructor universitario. ¿Y por qué yo le digo que el caso suyo es sui generis? El caso suyo creo que es único, porque el gobierno reconoce que usted ha perdido ideología, que usted no cree en esa revolución, que usted cree en algo más allá, pero al mismo tiempo yo creo que es la única persona a la cual no acusan de estar al servicio del imperialismo. Por lo menos en las cuatro hojas que estoy leyendo de la baja que le han dado, a la expulsión que le han dado al profesor.
Bueno, hay que ver si en esa conversación que él tuvo,
en la que
pudo responder, claro, su verdad, en algún momento la rectora y la otra persona también le mencionaron o lo relacionaron con estas cuestiones.
Pero usted sabe,
¿no?
¿Tú sabes por qué estoy diciendo esto? Porque el gobierno cubano ha sido muy cuidadoso en decir que toda aquella persona que piensa distinto al gobierno cubano está influenciado por el imperialismo, está influenciado por la mafia de Miami, está influenciado por factores externos. Exacto. En otras palabras, el cubano no puede pensar. El cubano tiene que ser un ser que no piense. Y si piensas, tienes que apoyar la revolución. Pero si piensas algo contrario al sistema, es porque te lo han inyectado desde afuera. En el caso del profesor David Martínez Espinosa, no. El gobierno cubano reconoce que este hombre piensa y este hombre perdió ideología y que este hombre tiene su criterio y que no está inducido por Estados Unidos.
¿Qué pasó en ese momento, David? Cuéntanos.
Yo creo que esto es sumamente importante. No sé, doy importancia.
Yo estoy maravillado con el razonamiento que ha hecho Amado Gil, que yo no lo había hecho. Fíjate que me he quedado sin palabras. De hecho, ahora mismo yo pienso en mi caso y no encuentro explicación para eso. No sé, no tengo idea, no tengo respuesta para eso. Pero es excelente esa reflexión. Ella en la conversación, y en ese sentido, José Luis Ramos está claro, ella en la conversación oral, en el debate que tuvimos allí cuando me entregó el documento, sí alegó que, y la cito, porque sus palabras no se me olvidarán nunca, que el corte de todos esos grupos es siempre el mismo, la anexión. Fin de la cita. O sea, el corte de todos esos grupos, a saber, los grupos opositores. Yo le dije que eso era totalmente falso, y que independientemente de que hubiera algún grupo opositor que defendiera aquello, que yo no lo conocía, al menos Archipiélago no defendía nada de eso. Pero es que es lo que dice Amado Gil, aquí se ha despersonalizado el pensamiento a la persona para inducir a que la gente piense que apenas alguien tiene un criterio distinto o recibe dinero de la CIA o es un agente del imperialismo o precisamente tiene contactos con la Fundación Cubano-Americana o cualquier tipo de organismo que ellos interpretan del exilio. Y evidentemente eso no es real. Las personas piensan por su cabeza, las personas se atreven a razonar. Que no nos atrevamos a hablar en voz alta es otra cosa. De hecho, muchos colegas míos, muchas personas, piensan idéntico que yo. Incluso habrá quienes más radicales que yo.
Sí.
Pero la diferencia está en que no se atreven a hablar. Yo tampoco me atrevía hasta hace dos meses atrás. A mí realmente me ha envalentonado el ejemplo de las personas de Archipiélago y sobre todo el Movimiento San Isidro y el 27N. Ese ejemplo que han dado esos artistas, esos intelectuales, ha sido realmente arrollador para muchos cubanos.
¿Por qué te acercas a Archipiélago, David?
Porque me interesó mucho. O sea, tengo que ir un poquito atrás. Yo participé en el 11 de julio en Cienfuegos. Yo estaba siguiendo las protestas en las redes sociales, San Antonio de los Baños, Palma Soriano, vi que muchas ciudades estaban saliendo a protestar, y yo decía, contra, aquí en Cienfuegos no va a pasar nada. Y de pronto veo que sí, que la gente empieza a decir, oye, en Cienfuegos, en el Parque Martí. Y para allá cogido. Y en efecto, ya ahí había una conglomeración de personas, todavía minúscula, eran unas 60 personas más o menos, y ya también iba saliendo el primer camión represor cargado de manifestantes. Yo llegué, de hecho, justo cuando salía el primer camión lleno de manifestantes. Entonces, yo participé en el 11 de julio, no quiero hacer ahora el relato largo del 11 de julio, quizás en otra ocasión sea la oportunidad. De mi experiencia en el 11 de julio, me gustaría contarle varias cosas interesantes.
Por supuesto. Pero
a lo que voy, como yo me sentí tan mal de ver lo que pasó el 11 de julio, no lo vi en video, lo vi delante de mí, porque yo estuve allí, ver el maltrato, el vandalismo, el acoso policial, la violencia que ejercieron los comunistas, los llamados revolucionarios sobre nosotros, yo me sentí muy impotente y yo estaba desde hacía tiempo pensando en, ¿y qué tal si pedimos permiso? ¿Qué tal si nosotros utilizamos las supuestas leyes que ellos dicen que están a nuestro favor como ciudadanos cubanos? Y en lo que yo estaba razonando esto, atando cabos, incluso llegué a hacer hasta mis investigaciones legales, etcétera, Junior lanza la convocatoria y enseguida entré en sintonía. Yo dije, pues ahí estoy yo. Junior hace la propuesta para La Habana, enseguida busco amistades en común. Yo no conozco a Junior personalmente, pero tenemos muchos amigos en común, de confianza, y pues traté de unirme al archipiélago para hacer aquí lo mismo, entregar las firmas de un grupo de ciudadanos que yo sabía que estaban dispuestos a dar sus nombres, sus carneses, su cara, porque ya se habían cansado de esconderse también como yo, y pues hicimos la iniciativa. Esa fue la razón, una razón que hubo una coincidencia en la estrategia entre lo que proponía Archipiélago y lo que yo estaba pensando desde que participé en el 11 de julio y vi frustrada esa manifestación, que empezó como una manifestación pacífica, pero por supuesto terminó violentamente.
David, ¿qué edad tú tienes? Perdóname que te haga la pregunta.
31 años.
David, a mí me llama mucho la atención cuando tú hablas de tu motivación. Sin dudas, ese movimiento San Isidro, esa huelga en solidaridad por la libertad de Denis Solís, el rapero que estaba preso, que lo habían condenado, en solidaridad con él, pero también pidiendo libertad de expresión, libertad de arte, sobre todo libertad artística, que motivó después el 27N, cuando la mayoría de los jóvenes artistas se pusieron ahí frente al Ministerio de Cultura. Eso fue increíble.
Yo creo que eso fue un impulso, sobre todo para los artistas, ¿no?
Exactamente, pero más que los artistas, ahí viene para la juventud. Por eso le pregunté la edad con toda intención. Realmente, y esta es la pregunta, yo no sé si es un poco difícil para mí, quizás para ti no, pero para mí. En Cuba siempre ha existido una oposición, una disidencia. Nosotros acá en Radio Martí lo hemos estado entrevistando. Desde la década del 90 hay toda una sociedad civil tratando de ir adelante, y quizás no nunca logró mover tantos corazones como ha logrado los jóvenes artistas con Archipiélago, o como lo logró San Isidro con su huelga de hambre, y los artistas del 27N.
Que muchos no se consideran opositores.
Exactamente.
Ojo con eso, ¿eh?
Pero sí es sociedad civil.
Claro.
Y yo te pregunto, ¿eres capaz de establecer una diferencia? ¿Por qué los opositores clásicos, ya establecidos, los activistas establecidos, que incluso tienen hasta partidos políticos formados dentro de Cuba, ilegales, por supuesto, no pudieron tener esta penetración que han tenido estos jóvenes ahora actualmente? ¿Te atreves a hacer el análisis? Para mí la pregunta es difícil.
Y la relación, además de eso, la relación que hay con personas del archipiélago, con miembros de esos históricos opositores que están aún dentro de Cuba.
¿Qué tema más lindo? Sí, que tengo respuesta para eso. Lo que no sé si esté acertada, es mi opinión.
Adelante.
Claro, claro.
Bueno, mira, en primer lugar, Archipiélago tiene una ventaja, y es que es transideológico. Archipiélago no tiene una sola ideología. De hecho, su propio concepto pretende el ser un conjunto de islas, a saber, de cada uno de los proyectos de Cuba que tienen los cubanos. Y ya esa sola definición de archipiélago te da una medida de cuántas cosas caben dentro, cosa que no vas a tener, por ejemplo, en un partido de la oposición tradicional, que tiene un programa político muy bien definido, un programa ideológico muy bien trazado, y por lo tanto que es más concreto. Archipiélago es una especie de república en miniatura, donde confluyen tendencias de derecha, de centro y de izquierda, e incluso personas que son totalmente apolíticas. Hay dentro del archipiélago todas esas tendencias. Eso no ocurre en la oposición tradicional. Yo, por ejemplo, soy de derecha, y yo sí me identifico con FANTU, con la UNPACO, con el Movimiento Cristiano Liberación, y lo digo abiertamente hoy, yo soy de esa tendencia. Pero en el archipiélago la gente que no se identifica con la oposición más clásica, son más de centro, son más de izquierda, una izquierda democrática, pero eso es muy plural, es muy dinámico. Y la mística que tiene archipiélago es precisamente que nos permite ensayar una especie de parlamento, una especie de república, de segunda república, porque habría que refundarla, ¿no? Ya que la actual no es legítima, donde yo me lo imagino así, como un parlamento, donde hay representantes de todas las tendencias, donde hay... El otro día debatíamos en un audio chat en Archipiélago, y es increíble, y todos pensamos diferente sobre un tema particular. No habrían dos que pensaran igual. Todos teníamos opiniones diferentes. Y aún así, nadie se aló los pelos, nadie se ofendió, nadie se humilló. Y todos estábamos ahí unidos por lograr algo. Esa sociedad plural, inclusiva, participativa, amante de la cultura del debate, del diálogo, que no tenemos, que no tenemos. Entonces, la otra cuestión es que la oposición tradicional ha sido muy satanizada por el régimen. Y aunque cada vez los medios oficialistas tienen menos crédito, eso se lo digo yo desde acá adentro, que estoy en Cuba, porque seguramente que ustedes que están fuera se lo imaginan, pero yo que estoy acá adentro lo constato, cada vez hay menos credibilidad en los medios oficialistas. Sí es verdad que todavía hay un sector de la población, sobre todo la que no estarse en las nuevas tecnologías, que es lo único que tiene para informarse es el noticiero. Y es en ese sector donde está nuestro reto. Nuestro reto, cuando hablo de nuestro, hablo de la sociedad civil cubana. Ahí estoy incluyendo archipiélago, oposición tradicional, a todos los que tengan decencia y dos dedos de frente, aunque suene un poco duro lo que estoy diciendo. El reto de nosotros es llegarle a ese sector de la población que no tiene redes sociales. Y el reto del régimen es cómo controla las redes sociales, porque la competencia al régimen en el monopolio de la información se la hacen las redes sociales. Eso es innegable, y esa precisamente es la explicación por lo que Archipiélago es un grupo de Facebook. Claro. Han habido personas... Sí, sí, quería preguntarme algo. Sí.
No, que lo que te ha pasado a ti precisamente también demuestra cómo... la policía política en este caso vigila lo que se dice, se escribe y se habla en las redes sociales.
Sí, por supuesto. Le iba a comentar justo cuando le di la palabra que aquí en Cienfuegos, y tengo noticia de que ha pasado en otras ciudades también de Cuba, han visitado agentes de seguridad del Estado a personas única y exclusivamente por pertenecer al grupo de Facebook de Archipiélago. Solo por eso, porque estás en el grupo. ¿Quién te metió ahí? ¿Quién te lo sugirió? ¿Qué intereses tú tienes? ¿Vas a salir a marchar? No lo hagas. ¿Sabes que Junior es de la CIA? ¿Sabes que están preparando a asaltar hospitales? ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué? Y es eso. Única y exclusivamente por estar en el grupo de Facebook de Archipiélago. Ese es su delito.
Tengo, no sé si las cosas han cambiado. Yo nunca hablo de mi vida personal, ¿no? Pero solamente de...
No, las cosas han cambiado.
A mí me expulsaron también de la universidad por cuestiones muy parecidas a la tuya. Pero claro, en el año 80 y tanto, en 82, si mal no recuerdo, me botaron de la universidad. Pero, y a mí me aislaron. Ninguno de mis compañeros se acercaba, nadie me llamaba. Me convertí en una persona que era un peligro realmente, entre comillas, ¿no? Para ellos. Contigo, ¿te llaman tus compañeros?
¿Los alumnos se han solidarizado
contigo?
Bueno, primeramente déjame decirte que si te expulsaron, ¿eras profesor también en el instituto?
No, era alumno.
Ah, bueno, igual, es un vejamen terrible. No, entonces, igual, lo que te iba a decir era que me consolidarizo contigo con carácter retroactivo.
Bueno, David.
Porque tengo alguien. Era una época dura. Era una época dura donde no había Facebook ni Twitter. Ni nada de eso.
Y donde bueno, la mayoría te daba la espalda.
Y te daban palos y sí. Te daban golpes. Eran mítines de repudio todavía. Sí.
Exacto. Respondiendo a tu pregunta, sí he recibido mensajes de apoyo de estudiantes y de colegas, pero más de estudiantes que de colegas. Yo me imagino, porque yo conozco a muchos de mis colegas, que es por terror y miedo. Además, sé cómo piensan. Claro. Pero los estudiantes es lo que te estoy hablando. Los jóvenes sí no creen mucho en estas cosas de no les con este. No. Los jóvenes no creen en nada de eso. Los jóvenes saludan y se relacionan con quien les dé la gana. Es así. Y sí, muchos estudiantes, no solo de ahí, de ciencias médicas, sino de todas las escuelas donde he trabajado, me han escrito. porque este es el único, este fue el último centro donde yo trabajé, pero no es donde único yo he trabajado. Entonces he recibido apoyo, mensajes y muestras de solidaridad de estudiantes que tuve hace 5 o 6 años, ¿ya? Muchos están dentro de Cuba, otros ya se han ido, pero de una u otra forma me han mostrado su apoyo.
Qué bonito.
Pero los colegas sí son un poco más discretos, pero los entiendo, tú sabes cómo es esto.
Claro.
Claro, y lo mejor de todo es que David, como me decía, no aprovechó su tiempo en la universidad para hablar al estudiante de política, tampoco de cómo él pensaba. David, muchísimas gracias por la entrevista, no será la última. Ánimo, desde aquí estaremos siguiendo tu situación y la de todos en realidad dentro de Cuba.
Y nos quedan muchísimos temas, tienes que hablarnos un poco de ese 11 de julio y tus reflexiones.
Así que regresamos contigo en unos días.
Seguro que sí.
Un abrazo,
bueno,
David.
Muchas gracias a ustedes.
Igualmente.
Muchas gracias a ustedes.
Igualmente.
David Alejandro Martínez Espinosa. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.